the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Arri Ratia, con Sebas García. Sebas.
Egunon.
Egunon. Unai Aedo.
Egunon, Koldo.
Egunon. Y Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel? Egunon.
Egunon, buenos días.
A ver, Ángel, tengo una duda, tengo una discusión con los oyentes. Tengo una discusión, porque...
No te voy a resolver, seguro.
Pero... Bueno, a ver, yo esta mañana le he llamado cuñado a Garamendi, al presidente de la COE. Claro, porque ayer estaba en FAES, y en FAES, ya sabes, te puedes hablar de mil cosas y dices cada una que para qué quieres las prisas. Y entre ellas dijo aquello de que no, él es partidario de que los trabajadores reciban el bruto y que luego sean ellos los que coticen para que sepan exactamente lo que la empresa paga por ellos. A ver, esto viene en las nóminas, ¿no? Todo, ¿no?
Sí.
Enterito, todo, ¿no? Todo detallado,
salario,
¿no?
Bruto,
por eso.
Salario bruto, cada uno de los conceptos.
Claro, lo que está devengado, lo que está retenido, todo. Es que viene todo.
Para Hacienda, menos retenciones para cotizaciones sociales.
Claro, es
igual
que,
a salario neto.
Por eso, es que viene todo. Sí.
Sí, otra cosa que no defiendo a Garamendi en este caso, porque es fundamental la labor que tienen que hacer las empresas y en general los intermediarios, como por ejemplo el IVA. Es como decir que el IVA lo pague el cliente final, ¿no? En lugar de que te lo cobren cuando te hacen la factura. Es exactamente lo mismo. Entonces, es sin la labor de los intermediarios, en este caso que hacen la labor de recaudación para Hacienda, sería imposible mantener los niveles de ingresos fiscales que tenemos. Eso lo sabe perfectamente cualquier persona que sepa algo de números. Desde luego ahí Sebas también lo puede saber. Pero, bueno, eso es una, lo que dijo ayer Garamendi es una manera burda, yo creo, que de decir lo que quería decir, que era que es que los trabajadores ganan más de lo que creen que ganan. Porque, claro, es verdad que en el lenguaje popular uno dice lo que gana en función del salario neto que percibe, pero uno sabe que lo que gana es más de lo que el salario neto que percibe y que se le deducen unas retenciones para Hacienda y Seguridad Social.
Ya, entonces, bueno,
sin esa labor, ningún gobierno, ningún estado, ningún país podría tener ingresos fiscales. Si todo dependiese de la voluntad individual de las personas, a título particular, sin la obligación de las organizaciones intermediarias, empresas, en la recaudación de retenciones o en la recaudación del IVA, sería imposible ningún sistema fiscal de los que hoy conocemos.
Bien.
Eso lo sabe bien, claramente, mejor que yo.
Sí, claro que lo sabe. No, bueno, a ver, es que yo con estas discusiones sobre lo que te pagan o te dejan de pagar, para que tenga el conocimiento el trabajador de lo que te pagan, bueno, también me gustaría saber exactamente el conocimiento de cuál es el rendimiento del trabajador, lo que produce, ¿no? Y cuánto le pagan por lo que produce. Por ejemplo, ¿no? Se podría hacer ese cálculo, porque igual resulta que, alguno se lleva una sorpresa porque produce mucho más de lo que le pagan.
O negativa.
También puede ser, no voy a decir que no. Claro, pero no conozco ninguna empresa que tenga que a un trabajador no le sea rentable.
Bueno, Koldo.
No, porque lo despiden.
No vamos a entrar en esa discusión.
Bueno.
Bueno,
ese es el histórico concepto de la plusvalía en términos marxistas y en el capital de Marx, ¿no? Entonces era muy fácil calcular, bastante más fácil que hoy, calcular cuál es la plusvalía que genera el trabajador y de esa plusvalía al empresario y de esa plusvalía qué es lo que se le paga. Y la plusvalía que se queda producida por el trabajador, por el empresario, era lo que Marx trataba de evitar, ¿no? Hoy en día es verdad que todo el sistema productivo es muchísimo más sofisticado y que las plusvalías individuales de cada trabajador son más complicadas. En algunos casos particulares son muy sencillas y en otros casos son imposibles de hacer una aproximación, siempre es, pero de hacer un cálculo fijo, ¿no? Pero sí, en general las empresas existen porque los trabajadores y el capital, todos juntos, les generan una plusvalía por encima, digamos, de lo que podrían ser los términos de mercado en renta fija al empresario. Si no, no existirían empresarios.
Estoy de acuerdo con lo que dice Col y lo que dice Ángel, quiero decirte que a mí me parece que estáis haciendo los medios de comunicación un problema artificial de una frase sin sorga. Una frase sin sorga. Quiero decirte, estáis aumentando como si hubiese dicho la gran abjuración de económica, cuando evidentemente no está diciendo más que decir a ustedes, mire la nómina, si esa información ya se da, ya lo saben los trabajadores, ¿eh? O sea, con lo cual, pues decir que los trabajadores, en vez de fijarse en el neto, se fijen en el bruto, pues me parece una obviedad. Lo que pasa es que en la práctica es verdad que eso, que la mayoría de los trabajadores, yo trabajo 40 años y nunca he sabido, porque no me ha interesado, y estaba, tenía todos los meses la cifra del bruto que cobraba. Era una cifra para mí irrelevante. Y no solamente yo, sino cuando hablábamos entre compañeros, lo que cobras, lo que dejas de cobrar, lo que vas a subir, lo que vas a bajar, todas las cifras de referencia eran neto. La verdad es que el bruto, que era lo que paga, lo que en realidad la empresa contribuye tanto al trabajador como a los servicios sociales, pues eso pasaba desapercibido. A mí que se recuerde la verdadera cifra que contribuye, con lo cual el sistema productivo de una empresa contribuye tanto la retribución del trabajador como la retribución de la seguridad social, que se sepa y resaltar esa cifra, a mí me parece una reivindicación coherente. O sea, que hacer problema de eso me parece intentar buscar cinco pies al gato.
Claro, no, ya lo hago problema. Es que me molestan los cuñadismos, de verdad. Me molesta mucho, y sobre todo con gente que tiene que ser una referencia.
¿Pero cuñado por qué, cuñado?
Porque sí.
Es
un comentario. Mira, pues es un comentario de un señor. De un señor que ha estado cobrado como falso autónomo durante mucho tiempo.
Bueno, mira, ya no me meto en eso.
Claro, pero yo sí me meto en eso. Él ayer mismo dijo, soy un autónomo. Perdona, eras un autónomo y antes estabas en Cepime, y cuando estabas en Cepime estabas cobrando como falso autónomo. Cosa que no se puede hacer. Y eso lo hacía... Y no, esto no me lo invento yo, ¿eh? No me lo estoy inventando yo.
Lo que no sé si lo puedes probar.
Sí, te lo puedo probar.
Vale. ¿Que era un falso autónomo?
Sí. Trabajó como falso autónomo, y es por lo que le echaron al anterior, por cierto.
Ya.
Por ponerte un ejemplo.
No lo sé si lo sabes.
La situación lo tuvieron que regularizar porque fue un escándalo. Eso ocurrió también con él, que a mí me da igual. O sea, me da igual, que no me da igual, vamos, pero te quiero decir que esto ha pasado. Y dices, pero bueno, me vienen con unas cosas y dicen cada cosa.
Pero si...
Me dicen, ¿no? Me están ya dando los datos. Febrero del 23 hubo una denuncia en torno a que estuvo trabajando como falso autónomo. Tuvieron que hacer una regularización. Es que yo me acuerdo de aquello. Me acuerdo, es que son muchas cosas y me acuerdo todavía. Tengo cabeza, memoria para eso. Bueno, no, es que es verdad.
Sí,
es que...
Eso fue así. Hay mucho alto directivo que cuando es contratado... Tuvo, ya yo creo que esas cosas se han
corregido, que digo que se corrigieron porque hubo un escándalo con aquello.
Las dudas de que si tenían que tributar como autónomos o tributar como trabajadores por cuenta ajena por el concepto de trabajadores de alta dirección, ¿no? Porque tenían un contrato especial. Bueno, yo creo que esas cosas ya se han resuelto hace ya bastantes años y desde luego el señor Garamendi lo tenía que saber perfectamente, ¿no? Lo que ocurre es que ha sido siempre más cómodo que los presidentes, los CEOs, los directivos, altos directivos, pues prefieran ellos mismos cobrar como autónomos, porque entre otras cosas eso les podía permitir también tener otros ingresos, hacer unas declaraciones como autónomos, supuesto evidentemente, no voy a poner en duda, no tengo ningún dato, de que después hacían las declaraciones fiscales correctamente, ¿no? Pero el autónomo no se le retiene ni las cotizaciones sociales, porque las paga él directamente, ni solo se le retiene, en todo caso se le retiene un 15% de IRPF y no el 25, el 30 o el 35% que le correspondería en función de lo que se le paga, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un mal ejemplo el hecho de que una persona de estas, más que representa a los empresarios, esté en una situación de contribución distinta a la que debería haber tenido.
Por eso, es que llama mucho la atención, y te digo porque también luego, es que esto luego lo extendemos al resto de... Yo, por ejemplo, hay empresas en las que tienen trabajadores a los que no incluyen en nómina, les ponen como autónomos, pero solamente facturan a la misma empresa. Esos son falsos autónomos. Y eso ha ocurrido mucho. Mira, y en los medios de comunicación especialmente, por cierto, por decirlo de otra manera.
Sí, 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 en todos los sitios. Hay falsos autónomos en todas las empresas. Le hace soldadores, me da igual, que es un oficio, fíjate, del mundo de la industria, que son, en realidad, están dados de alta como autónomos, pero que trabajan solo para una empresa, ¿no? Pero a la empresa le resulta muy cómodo porque le ponen un precio hora de 25 euros o de 20 euros, me da igual, y en función de eso pues le van pagando el sueldo que coincide con las horas que trabajan.
Y el día que te cansas, pues si te he visto no me acuerdo.
Sí.
Que es lo que ocurre, por eso. No hay indemnización ni nada que se le parezca. Bueno, pues esto es uno de los capítulos. Que conste que con el tema laboral, mira, ayer se abrió una espita, una expectativa. A ver, a mí no me va a influir, lo digo porque yo ya he manifestado aquí muchas veces. Yo desde que tengo trabajo en esta casa, y han pasado ya unas cuantas décadas, siempre he tenido 36 horas de jornada. Pero bueno, ahora la discusión está en la reducción de la jornada. Y el Partido Popular, mira, ayer Feijóo estuvo haciendo incluso una elucubración sobre 4 días, 9 horas o 9 horas y media, sobre 4 días a la semana, es decir, que entra la discusión de la reducción de la jornada que se está planteando. Positivo, ¿no? Claro que también luego hablan del capítulo de la productividad y ahí podemos discutir, pero bueno.
Sí, ¿no? Que al final, oye, que siguiendo con lo de Garamendi, ¿no? Pues claro, no, si también que diga, ¿no?, que el esto maravilloso de que el propio trabajador o la trabajadora pues negocie el contrato, redacte el contrato de trabajo el mismo, ¿no?, y lo negocie de forma unilateral con él o bilateral con el empresario, con el jefe, ¿no?
Pero te diría que estarían encantados, claro, con eso, sí.
Claro. Luego que yo si sería de recursos humanos o de administración o tal una empresa, ya temblaría, porque me veo ya en el paro, desde luego, con eso, ¿no? Si luego cada trabajador tiene que hacerse su propia nómina, pues miedo me da. Ahora bien, con eso de las horas y lo de las nóminas, ¿no? Sí que creo que es muy importante y creo que falta mucha cultura en el mundo laboral en torno a esos temas, es decir, a cómo leer una nómina, a saber lo que nos retienen o no nos retiene una nómina, dónde va el bruto ese, porque lo que dice Sebas, ¿no? Al final, al trabajador y al trabajador a lo que le interesa para vivir, saber lo que va a tener ese mes, que es el neto, ¿no? ¿Qué es lo que me queda? ¿No? ¿Qué es lo que yo voy a ingresar todos los meses? Ahora bien, yo creo que falta mucha cultura y sobre todo entre la gente joven, seguramente, también gente mayor, ¿no? No nos vamos a engañar. ¿De dónde va todo ese salario bruto que tú cobras? ¿A dónde va? ¿No? Y saber, sobre todo, leer una nómina. Yo creo que falta mucha cultura en torno a esos temas.
Mira, yo te voy a decir que, bueno, creo que hay un momento, perdona Ángel, hay un momento en el que te das cuenta, cuando empiezas a trabajar y empiezas a cobrar poquito, ¿no? Y hay un momento que te das cuenta del sistema y de que algo tienes que aprender, que es cuando te pagan con una retención muy baja. Y luego te viene Hacienda y te dice, espera un poquito, que lo que has ingresado, y acabas pagando en la Hacienda un mes o 2 meses de sueldo precisamente por eso. Porque no eras consciente de que las retenciones que te habían hecho eran muy bajas con respecto a lo que deberías estar pagando.
Claro, seguramente claro. Todos conozcamos algún caso de esos, ¿no? De alguno, algún conocido, algún amigo que ha cobrado un pastón estos meses, he empezado a currar y he cobrado un pastón, pero claro, luego era que no le estaban reteniendo nada y ha venido Hacienda y... Claro. Y cuando ha tenido que hacer la declaración, pues le ha dicho, oye, tú que no me has pagado lo que me tenías que pagar.
Eso pasa mucho, ¿verdad, Ángel?
Sí, sí, pero eso es tan sencillo como que cada empresa utilice, a los efectos de informar al trabajador, el modelo de nómina que él crea, si quiere poner en negrita y con cuerpo grande, con letra grande, lo que realmente el trabajador tiene de salario bruto, o explicárselo en un texto sencillo y lo que se ha retenido para Hacienda. Pero bueno, pues hay un modelo oficial de nómina que normalmente solo nos fijamos en la última línea, ¿no? Pero bueno, todas las demás líneas claro que tienen su importancia, y cuando hay horas extras o cuando hay nocturnidades o cuando hay cualquier cosa, todos nos fijamos en esas cuestiones, ¿no? También nos fijamos, si queremos, en las retenciones de Hacienda y Seguridad Social. Y a propósito de esto, quiero sacar otra cuestión que salió como información hace unos días y que me pareció muy relevante, y es que cuando las empresas informan en público ante la sociedad de su contribución a Hacienda y, bueno, al presupuesto general del Estado, siempre incorporan lo que pagan por lo que ingresan en Hacienda, por IVA y por retenciones. Y está muy mal hecho. Es muy mala manera de enseñar, porque lo que ingresan por retenciones y lo que ingresan por IVA no son más que retenciones que han aplicado a sus clientes y a sus trabajadores, y lo hacen por cuenta y a nombre de ellos, pero en ningún caso son contribuciones netas de la empresa, sino que la única contribución neta de la empresa en general es la del impuesto de sociedades, y les da tanta vergüenza decir con qué poco contribuyen a la hacienda pública directamente las empresas, que lo que hacen es inflarlo con las retenciones y con las retenciones de IRPF y con el IVA. Y esta es una cuestión que se ha ya denunciado en alguna ocasión, pero bueno, las empresas siguen haciendo cosmética reputacional con estos asuntos.
Sí, sí, es maquillaje. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Te cuesta septiembre? En Óptica Lázaro hasta finales de mes tenemos una propuesta. Aprovecha nuestro 50% de descuento en lentes monofocales y progresivas. Pídenos cita 94 449 1339 y evaluamos también el estado de tus lentes actuales. Equípate bien para la vuelta. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com. Por tu talento, ven a La Canilla el fin de semana del 5 y 6 de octubre a compartir experiencias con grandes talentos de Portugalete. Organiza el área de turismo. Por tu talento, información e inscripción en la oficina de turismo y en la web portugalete.org.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Arriaga, Antioquia. No te pierdas este espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 26 de septiembre, dos únicas semanas. Entradas en Teatro Arriaga, Antioquia y carmina-burana.es.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía, estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. El regalo que ilusiona, en Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Síguenos en Instagram.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía. Por cierto, dicen algunos oyentes, lo que sería interesante saber de dónde provienen los ingresos de Garamendi, qué objetivos cumple. Bueno, está nacido, es presidente, pues bueno. Me da que Garamendi lo que quiere es que las empresas se ahorren el pago, que, por supuesto, es salario, a la Seguridad Social. También dice, no es un chiste, no, Garamendi hace ese comentario con la intencionalidad, no es un niño Jesús. También dice, recordaros que la empresa privada no es Cáritas. Si no produces lo que creen que tienes que producir, te ponen en la calle. Los funcionarios, esa parte da igual que produzcan o no. Dice, bueno, pues sí, algunos. Yo pensaba que Euskadi era pionera en la gratuidad del transporte público. Bueno, ayer me enteré que en Galicia, por ejemplo, es gratuito hasta los 21 años. Más de 65 y personal cobrando paro o sin empleo. Y aquí estamos discutiendo si hasta los 12 años. También otro oyente que dice, tengo yo una pelea con el administrador de una comunidad porque en la subida se pactó a la junta de propietarios, la subida no se sumó al salario base, con lo que tanto ello como los complementos quedan sin subir. Claro, si a ti no te suben al salario base, cuando llegan a ti te suben sobre el salario base, no te suben sobre los complementos. Y eso es lo que creo que está diciendo el oyente. En la sanidad, cuando es contrato y no fijo, ahora no lo sé, pero no hace tantos años la retención era mínima. Pero llegaba Hacienda y en tu declaración te lo aplicaban. Un engaño total. Claro, eso ha pasado mucho. Las retenciones eran bajas y eso ocurría. Mira, hablando de retenciones, porque mucho de lo que se pone también son devengos, etcétera, y prestaciones que luego irán pues para la futura pensión, ¿no? O para la prestación del paro. Ayer se estuvo hablando de eso y ahora mismo se están negociando ya las transferencias y entre ellas, por ejemplo, una de ellas que se está haciendo, y así lo que iba a decir, lo confesaba. Pues normal, lo decía la portavoz. que se está negociando por también la gestión de la seguridad social, ¿no? Hablamos de un coste global que hay en Euskadi de 12.000 millones aproximadamente de pensiones. Bueno, está bien, ¿no? Para la gestión.
El coste, ¿y cuánto aporta Euskadi al fondo del gobierno del Estado para por las pensiones anuales? Es que no lo sé.
Menos.
Ah, eso, a Coldo. Lo dice Coldo el contable.
No, es verdad que el saldo actual de entre ingresos y pagos al sistema de pensiones, público de pensiones, es negativo, yo diría que en toda España, en todas las comunidades autónomas, y particularmente negativo, además, en Vizcaya en concreto y en Euskadi en general. Pero, bueno, hay que decir por qué es más negativo que en otros lugares. Y es más negativo porque las pensiones que se pagan en Euskadi son mayores que la media de lo que se paga en España. ¿Y por qué son mayores? Porque en su día también los trabajadores vascos han ganado cuando estaban en activo más y, por lo tanto, han cotizado y han ingresado más en la seguridad social. Consiguientemente, esta es una historia que hay que leer siempre. Bueno, una cosa es leerla en los presupuestos puntuales anuales y otra cosa es leerla en el contexto de toda una generación, ¿no? Bueno, de con cuánto has contribuido y con cuánto ahora se te está pagando la pensión, ¿no? Y el sistema hasta el año 2040 pasado va a ser muy deficitario, ¿no? Estamos hablando de que estamos pagando pensiones que pueden ser el 70%, el 75% de todo el presupuesto del gobierno vasco, esos 12.000 millones.
Sí, sí. No, esa es la realidad, sí. Esto tiene que ver también con la situación de la propia comunidad.
De todas las maneras, los que somos nacionalistas asumimos los costos de ser nacionalistas. O sea, si nuestra contribución a la seguridad social es deficitaria, pues tendremos que asumir ese déficit los propios vascos, ¿no?, de nuestras pensiones.
No, pero, Sebas, eso es imposible. O sea, hay un principio que a mí me parece que es obligado, y bueno, hay un principio actual y presente que es el de la solidaridad entre todos los, digamos, de la caja común o de la unidad de caja, que diría yo, del sistema de la seguridad social. Y no se puede romper ese sistema porque en este momento, además, por ser, digamos, siendo egoísta, pero siendo también racional, sería enormemente perjudicial, sería inasumible por parte de las
finanzas
cuando hacer este cargo hoy del déficit. Pero evidentemente si echásemos cuentas atrás y dijésemos, espere un poco, hagamos cuentas desde el año 1940 cuánto ha aportado Vizcaya, Guipúzcoa y Álava al sistema de la seguridad social, estamos hablando de cosas diferentes, es verdad, y seguramente a futuro en otras generaciones también puede ser diferente. Creo que en la coyuntura actual, hombre, pues es muy desfavorable desde el punto de vista ahí.
Ángelo, quiero preguntarte lo siguiente. Si desde el punto de vista del Estatuto Vasco, si la gestión activa de la seguridad social le corresponde al gobierno vasco y lo reclamamos, tenemos que reclamar sea deficitario o sea superávit, con superávit.
No. Estamos hablando de la gestión económica,
claro,
de un sistema que es para España, de la gestión económica solo, o sea, de los procedimientos administrativos de recaudación y pago, de nada más. Pero estamos hablando de que se mantiene, a mí no me gusta hablar de la caja única, pero sino del criterio de unidad de caja, que existe una caja, que después puede haber diversas cajas en el resto del Estado, porque ese criterio de gestión económica descentralizada podría extenderse a otras comunidades autónomas, pero en las que se van compensando, y además se van compensando con aportaciones de los presupuestos generales del Estado, porque con las cotizaciones que se pagan hoy no llega ni mucho menos ni en Euskadi ni en la mayoría de las comunidades autónomas. Creo que hay alguna que se salva, no sé si Baleares o alguna de estas.
Aunque es lo que tú dices, Ángel, que
estamos financiados por los presupuestos generales del Estado.
Que solo se va si se transfiere, ¿no? Finalmente solo se va a transferir lo que es la gestión, no la ruptura de la caja única, para que nos entienda la gente.
Ese es un tema tabú, que además nadie lo pone en discusión, ¿no? Y otra cosa sería la independencia vasca o la independencia catalana, en cuyo caso, ¿cómo se las arregla usted para seguir pagando estas pensiones? Bueno, yo creo que tendría mecanismos para arreglárselas, porque no olvidemos tampoco que Euskadi es la comunidad de las, con diferencia, con menor nivel de endeudamiento, ¿no? Y por lo tanto tendría también derecho a endeudarse y hacerlo con cargo a los presupuestos generales del gobierno vasco. Pero esa es otra historia que yo creo que no toca hablar ahora.
Pues sí, esto es lo que hay. Mira, creo que he encontrado un dato de 2022, lo publicó La Razón, no voy a poner en duda nada, pero dijo que el nivel de gasto en Euskadi, por ejemplo, en 2022 fue de 11.095 millones en pensiones y los ingresos por cotizaciones eran de 6.787. Eso es lo que manifestaba esta noticia.
Desde luego
Es que tenemos el grupo docente que se dedica todos los meses a recordarnos que los vascos nos llevamos mucha tarta de pensión en función en comparación con lo que cotizamos.
Y lo bueno que es hacer privadas, ¿eh?
No,
te digo porque también va como mensaje de pensión privada, ¿no? No
son muy rentables, la verdad, luego.
Yo sigo diciendo que tú haz un cálculo como la cuenta de la vieja con las pensiones privadas, ¿no? Tú metes el dinero en una hucha, al mismo tiempo que en el banco. Ya veremos a ver qué es lo que pasa.
Desde luego que si una cosa...
¿Qué pasa? Pues mira, en principio...
Yo debo ser tonto, porque yo perdiendo con las pensiones privadas
toda la vida.
Un montón de años.
¿Toda la vida vas a perder?
Toda la vida no.
Casi siempre.
Ahora está en positivo.
Pero casi siempre has perdido.
Bueno, históricamente era... no. Históricamente tiene una rentabilidad baja, pero no es necesariamente de pérdida.
Rentabilidad es baja y casi perder. Bueno. En muchos años perder. Tú haces el cómputo global y pierdes dinero. El único que gana con las pensiones privadas es el que tiene la caja. El que tiene el bote.
Bueno, es una visión muy simplista.
Por eso te he dicho que era una visión un poco así también de cuñado, por mi parte. Pero es así. Para mí el que tiene la caja es el que...
Ah, eso depende. Eso depende de la rentabilidad del mercado, simplemente.
Pues o sea, el mercado, ¿cómo ha estado durante los últimos años?
Los fondos de inversión, en los que se invierten las pensiones, casi todos son de renta fija y en los últimos años, desde la crisis del 2008, la renta fija pues está por los suelos y está perdiendo dinero. Pero bueno,
yo no digo más que lo que os he manifestado. Yo he hecho cálculos y a mí es que no me gusta particularmente eso. Yo soy del sector público.
Pero
dedicado. Y luego yo le digo a la gente, ¿cuánto puedes aportar tú al mes a un plan de pensiones privado? ¿Cuánto puedes aportar al mes? Luego echa cálculos nunca. Cuando te jubiles lo que te van a dar. ¿Cuánto tiempo te va a mantener eso?
Pero si provienes de una entidad, de una empresa que tenía la suerte, como le pasa a
Sebas. Eso es otra cosa.
En el que había también, un sistema de pensiones privadas, complementario al sistema público de pensiones, pues luego ellos han podido ver...
Pero eso es otra cosa distinta, es complementario.
La rentabilidad de su fondo es complementario.
Pero eso es otra cosa.
Y era nunca se está...
La propia empresa, sí. Yo hablo del privado, del que ya cada uno por su cuenta. Pero bueno,
no hay, solo...
No voy a entrar en esa...
...privados de pensiones, excepto aquellos que no estén cotizando a la Seguridad Social, ¿no? Estén cotizando como autónomos por la mínima que les queda una pensión de 700 euros, ¿no? Y entonces tienen la obligación personal, responsable de tener un sistema complementario, ¿no? Pero lo demás está el sistema público de pensiones. Eso quiere decir que en España es pues bastante generoso, entre comillas, con la media de los pensionistas, porque también hay gente que ha cotizado poco y por lo tanto tiene poca pensión de jubilación, ¿no?
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia.
magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bueltan da Getxoko aukeren merkatua. Irailaren 25-tik 28ra Getxoko komertzioek kalera aterako dituzte produktuak. Moda aukera zabala, oinetakoak, apaingarriak, lentzeriak, kiroletako ekipamendua eta askoz gehiago. Getxoko udalaren ekimena da. Sektorearekin lankidetzan, tokiko merkataritza sustatzeko eta gure udalerriko eskaintza partekatzeko. Zatoz, kalitateko produktuak sekulako prezioetan.
¿A qué te suena VPN? EasySyn. Vaya lío. La tecnología avanza y siempre hay algo nuevo por aprender. Más de 100 cursos gratuitos en tecnología te esperan en Cafetagunea. Infórmate en cafetagunea.eus o en el 945-062-555. Haz clic y cambia el chip. Campaña financiada por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno vasco.
El Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongáis vuestras ideas y proyectos para el próximo presupuesto municipal. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Anímate y presenta tu propuesta hasta el 29 de septiembre en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636-41-24-34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Norcésped pisa en verde. Especialistas en césped artificial. Norcésped instala, mantiene y repara jardines, terrazas, campos de fútbol, golf y pistas de pádel. Del césped artificial se encarga Norcésped en el puerto deportivo de Guecho. Norcésped.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues la verdad es que tenemos una mañana hoy con muchos comentarios de los oyentes, ¿eh? Bueno, en algunos que hacen referencia a que si se independiza Euskadi o Cataluña, ¿cómo pagarían las pensiones en España? Pues no, es que es un sistema de solidaridad. Otros que hablan de las pensiones privadas, que no son para nada interesantes porque fluctúan y el índice de rentabilidad lo veo muy bajo. De hecho, sé quién tenía en BBK y perdió un montón de dinero. Bueno, yo también sé algunas personas, ¿no? Las pensiones privadas, si las colocas a renta variable, al final pierdes, porque también hay que tener los gastos de gestión del banco que aplica, etcétera y tal. Bueno, ya veis muchos comentarios en torno a esto, ¿no? Bueno, por cierto, hablando de dineros, el gobierno central ha retirado lo que tenía para discutir con el personal, porque Junts per Catalunya está apretando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya sabe de su inestabilidad, ¿no? Para hablar del techo de estabilidad.
Esto es un juego que ya sabemos lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Prevemos lo que va a suceder. Yo creo que el gasto, el techo del gasto se lo va a aprobar Junts, le va a hacer mear sangre, como dijo que le iba a hacer, le va a aprobar hasta el máximo. Sánchez está, yo creo que está dispuesto a mear sangre mientras pueda mantenerse en el poder, y hasta eso lo van a aprobar. Veo más confuso, más difícil la aprobación de los presupuestos. Pero el techo del gasto, no sé lo que le cederá a Cataluña, ya al poco parece que le cederá, pero le cederá, si no se inventará algo que le ceder. O sea, yo creo que ese, el proceso de este teatro que estamos viendo, ya lo sabemos, como el desarrollo poco más o menos, ¿no? O sea, yo el techo del gasto creo que lo va a aprobar, que Jones va a aprobar, que después de hacerle mear sangre lo va a aprobar y después le volverá a hacer mear sangre con los presupuestos.
Sí, sí. Yo también estoy convencido de eso, ¿eh? Creo que va a pasar.
Yo es que no sé.
Aquí el riesgo de arriesgarse precisamente a que de repente alguien diga, ala, pues rompo la baraja, nos vamos a unas elecciones, pone muy nervioso al personal.
Ya es que a mí estos temas particularmente ya me cansan, la verdad, me cansan. Y creo que desconectan a la gente. Creo que es más, en relación con el tema que acabamos de hablar, creo que es más interesante plantear que el sistema de pensiones actual y el sistema de pensiones a nivel estatal, no nos olvidemos que sigue siendo un sistema a nivel estatal, que involucra a todas las nacionalidades españolas, la vasca, la catalana, la que sea, me da igual, el sistema sigue siendo estatal. O sea, me parece más importante hablar de esos temas, como hemos estado hablando, que aquí de mercadeos y de tú me das tus votos para que los estos, al final. Y aquí me parece más importante dejar claro que la única forma de que el sistema, de que, por ejemplo, el sistema público de pensiones sea viable, es mediante las cotizaciones de la gente que está trabajando actualmente. Es decir, si no mantenemos, y aquí ha salido en la tertulia muchas veces y a colación a los comentarios de Garamendi, etcétera, ¿no? Si no mantenemos al final un nivel de ingresos mediante cotizaciones alto, que eso se traduce en puestos de trabajo buenos, puestos de trabajo remunerados y cotizaciones altas por parte de los trabajadores, el sistema será viable. Si no mantenemos eso, el sistema no será viable. Todavía creo que hay alguno buscando aquellos, ¿cuánto era? 40.000 millones o cuánto había en la hucha aquella, ¿no? Igual deberían, en el Congreso de los Diputados, igual alguien debería de preguntar por la hucha aquella, ¿no? Que desapareció en otras cosas que no eran pensiones, ¿no? Sí. Que yo creo que sería más interesante quizás que algunas otras nimiedades que se discuten y se debaten actualmente en el Congreso de los Diputados.
Bueno, se discuten nada, si no se discuten. Si
lo efectivamente, que, se no insultan, se discute.
Se insultan, si no eso no tiene un fundamento.
Lo que es muy cansino es este modo de hacer política a base de chantajes. Esto que es muy cansino y lo que yo no sé cuándo se va a parar, ¿no? O sea, a mí me parece que la actitud de Junts es a mí se me hace inaguantable. Inaguantable. Yo no sé por qué, igual hacen, yo haría lo mismo en su situación. Pero esto de oponerse por intereses predominantemente egoístas o catalanistas se me hace muy difícil de digerir.
Ya, pero es que
a mí también.
Junts per Catalunya tiene una pelea interna, o sea, interna dentro de Cataluña también.
Yo creo que yo diría más negociar o mirar el sentido del voto o mirar lo que digo para que tenga repercusión mediática en función de si subo en las prospecciones o en las encuestas o no, ¿no? En porcentaje de votos. Si esto me da réditos electorales o no me los va a dar, ¿no? En el corto plazo y ahí ya están empezando a jugar todos los partidos y yo creo que las fuerzas catalanas, ¿no? Que muchas han perdido muchos votos y muchos apoyos desde hace unos años, vienen perdiendo votos y apoyos, pues están muy pendientes de lo que le pueda pasar o de lo que les pueda pasar entre sus votantes, ¿no? Si suben o bajan, no solo a nivel estatal, sino también a nivel de Cataluña, ¿no? Yo creo que más están pensando más en esas tácticas o electorales que en otra cosa, la verdad.
Ángel, sí.
A ver, a mí me parece que es muy importante para el mantenimiento del gobierno, con su minoría muy delicada, que se aprueben los presupuestos de 2025. Me parece una cuestión fundamental, porque en la mitad de la legislatura eso podría recibir un aire suficiente como para aguantar hasta el final. Y personalmente, y es una opinión personal, a mí me alegraría mucho que, aunque haya que ceder una vez más, estando de acuerdo con Sebas, con lo que dice de la intolerable presión de Junts, pues aunque haya que ceder, que en este caso merece la pena el fin por estos medios cutres que van a poder discutir, ¿no? Y por lo tanto, la aprobación del presupuesto de 2025 me parece crucial para darle mucha estabilidad al gobierno, que lo puede hacer también prorrogando presupuestos. No olvidemos que los presupuestos que tenemos ahora son ya prorrogados, pero son prorrogados de otro que lo aprobó el Partido Socialista. Luego, en fin, no sería una tragedia total, está pasando en algunos países de Europa. Pero creo que tapándonos las narices hay que hacer lo posible para que estos presupuestos ahora el techo de gasto y después los presupuestos puedan ver la luz, ¿no? Ojalá.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
Bueno, es que si no va a ser un problema, ¿eh? Yo, por ejemplo, en las discusiones que está manteniéndose ahora mismo sobre el techo de gasto, por ejemplo. Claro, si tú rechazas el techo de gasto, estás rechazando las ampliaciones oportunas y estás rechazando muchos miles de millones para comunidades y ayuntamientos. El tener un posicionamiento en contra solamente porque tienes que ponerte en contra de todo, me parece una cosa...
Eso no es una lectura partidista.
No, absolutamente partidista, seguro.
Yo creo que no.
Yo te digo que sí.
O sea, vamos a ver, la política que están haciendo tanto el PP como el PSOE, por una parte y por otra, es una política de lucha de gallos, los dos.
Sí.
Los dos, ¿eh? O sea, y entonces, echar la culpa a que no se lleguen acuerdos a únicamente al PP no me parece justo.
No, pero es que no hay acuerdo. Porque, es que el planteamiento del techo de gasto...
¿Por qué el PSOE, por qué Sánchez no tiene reparos en hablar con Junts, que le está chantajeando permanentemente, y no se ha sentado nunca con PP?
Pues porque Junts en algún momento puede cambiar el signo del voto.
¿Y PP no?
No.
Bueno, eso es tu opinión.
¿Tal y como está el Partido Popular?
Pues ha llegado a acuerdos en el Constitucional, ha llegado a acuerdos con el Consejo Superior de Justicia.
Sí, cinco años después.
Cinco años, pero bueno,
han
llegado.
Después.
Han llegado.
Hombre, porque ya era un escándalo.
O sea, a mí lo que me parece que es una política, un sistema político deficiente, es que los dos partidos mayores del gobierno, mayoritarios, estén permanentemente en una lucha de gallos. Y yo creo que la culpa es de los dos. No solamente la culpa es del PP, que no quiere. Pero claro, ahora resulta...
No, a ver, todo el mundo es responsable de todo.
Que ahora el PSOE vaya al PP a echarle la culpa de que no le apruebe la hacienda de gasto me parece bastante jeta.
Pero,
claro que tiene que hacerlo. Y que encima el de presente, si no, es más para usted, que pierden 12 mil millones, me parece otra vez jeta.
Pero mira, yo en la discusión.
Si hay que dar, no se dan, no por un pacto con el PP, sino porque son coherentes, ¿no?
Sí, pero es que estamos hablando del techo de gasto, estamos hablando de la estabilidad, que es algo sustancial, es algo fundamental. Entonces, luego tú puedes discutir, cuando se presenten los presupuestos, ya puedes discutir lo que te dé la gana. Pero yo es como, por ejemplo, nunca he entendido por qué razón un partido político enmienda la totalidad de unos presupuestos, cuando el 85% del presupuesto, o más, Ángel, tú has estado en eso, está comprometido. No puedes hacer nada con ello. ¿No, Ángel?
Son decisiones políticas, sin duda. Sí, son decisiones políticas.
Son decisiones políticas, no son pragmáticas.
Pero tienen una, digamos, una derivada de interpretación de estabilidad de un país muy importante y unas exigencias comunitarias fundamentales para que después recibas ayudas y te traten pues como un Estado serio o no. Entonces, es verdad que una vez que se aprueba un presupuesto, luego el gasto y el ingreso ya pues va como va, y casi todos nos olvidamos del presupuesto, excepto el ministro de Hacienda correspondiente, que es el que tiene que hacer las asignaciones presupuestarias, y nos olvidamos de su ejecución. Y las ejecuciones de presupuestos siempre salen a la luz muy tarde, con años de diferencia, con 2-3 años, y salen con unas desviaciones increíbles. Digo, para esto hemos discutido, para que después la ejecución presupuestaria sea tan diferente del presupuesto que nos peleamos tanto para aprobar, ¿no? Entonces... Pero bueno, no dejan de tener una simbología fundamental dentro de la política de cualquier país y no dejan de ser un instrumento necesario para marcar la política económica a largo plazo, ¿no?
No, desde luego que, como dice Ángel, ¿no?, que al final luego de lo que se pone en el papel a lo que luego realmente sucede, pues no tiene seguramente nada que ver. Ahora bien, más que decisiones políticas, yo diría que decisiones políticas y decisiones mediáticas, ¿no? Porque al final el que vote en contra va a estar en los medios de comunicación y en las tertulias, pues toda esa semana seguramente, y se le va a dar publicidad, ¿no? Entonces, yo ahí estoy con Sebas. Bueno, ya hemos comentado aquí, ¿no?, que esta política de estar siempre buscando el titular, el salir en la no sé, yo creo que cansa al final, porque como bien habéis dicho aquí, ¿no? Al final muchos de los de las cuestiones que van en esos presupuestos y muchas de las cuestiones que se deciden, ¿no? Pues son, harían prácticamente todos los partidos, ¿no? Del gobierno, de la oposición, harían todos lo mismo, se decidirían todos lo mismo, ¿no? Ya hemos visto muchas veces que no ha habido durante un año o dos presupuestos y todo, o no ha habido gobierno incluso, y todo ha seguido funcionando igual en la administración, ¿no? Al final, que muchas cosas no son modificables así de la noche a la mañana como se nos quiere hacer ver muchas veces, ¿no? Por parte de los partidos, desde luego.
Pues este es el recorrido que estamos haciendo de las noticias en el día de hoy y bueno, es que tengo muchísimos comentarios aquí de más que pensiones, etcétera, bueno, de todo, hay de todo en el día de hoy. Bueno, ya me los iré leyendo poco a poco porque son muchos y largos en algunos instantes. Y en cuanto a lo de Cataluña y demás, bueno, pues hay quien también afea el comportamiento de Junts. Otros lo justifican, dice porque está en su derecho. Bueno, pues aquí están echando pulsos. Cada cual está echando pulsos en lo que puede. Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Ángel Toña, buena de Aedo y Sebas García, que tengáis un buen día, ¿eh?